Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Responden a convocatoria de Día sin Inmigrantes con actos públicos por reforma migratoria. Generoso donador de sangre es salvado por efusión de apoyo al accidentarse. Siguen asesinatos de periodistas mexicanos. Piden urgente protección. Un joven influencer en las redes sociales convocó a un nuevo día sin inmigrantes, en coincidencia con el Día de la Amistad, proponiendo mostrar amistoso afecto al indocumentado a través de una reforma que regularice su estado migratorio en Estados Unidos. El llamado a no trabajar, no estudiar y no salir de compras fue apoyado por algunos legisladores y celebridades. Algunos respondieron saliendo a las calles, incluso una multitud que se manifestó frente a la Casa Blanca. Con los detalles desde Washington, José López Zamorano.
En solo unos días, la convocatoria prendió como pólvora. Le escribieron un corrido, sumó más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales. Cientos de personas se manifestaron en Washington y otras 20 ciudades del país. Muchos negocios cerraron sus puertas en pleno Día del Amor y los reclamos de la reforma migratoria llegaron a las puertas de la Casa Blanca en una helada mañana invernal. Ante los manifestantes enfundados en bufandas, gorras y guantes, el joven organizador, Carlos Eduardo Espina, le recordó allí a Biden su promesa de campaña y dejó en claro que el nuevo movimiento llegó para quedarse.
Y hay que usar esto como una base para seguir creciendo, porque hay que entender que no se puede lograr el cambio en un día, sino que tenemos que ser persistentes. Y si el gobierno no responde mañana, pues volvemos en un mes. Y si no responden, pues volvemos y volvemos y volvemos y seguimos insistiendo.
Aunque Biden prometió empujar una iniciativa de ley para legalizar y otorgar la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, el plan no solo no ha avanzado, sino que incluso una versión limitada para otorgar permisos de trabajo a Dreamers y trabajadores esenciales está atorada en el Congreso por la oposición republicana, pero también por desacuerdos entre los propios demócratas. El renovado movimiento por la reforma migratoria sumó el apoyo solidario de celebridades de Hollywood, como el actor Mark Ruffalo, así como de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, y del único legislador del Congreso Federal nacido en México, Jesús Chuy García.
Estados Unidos no es nada sin inmigrantes, así de simple. Somos los que hemos formado esta nación y ya es hora de que vivamos de acuerdo con nuestros valores y les demos a los inmigrantes el respeto y la dignidad que merecen.
Pero al movimiento se sumaron no solamente indocumentados, sino también personas de varias nacionalidades que son ciudadanas o ciudadanos estadounidenses. Una joven latina naturalizada viajó desde Kansas para sumarse al reclamo y enviar un mensaje a la Casa Blanca.
Yo soy una migrante también, sé que el sueño americano es el sueño de muchos y se tiene que hacer algo para que se escuchen las voces de todos y cumple con sus promesas.
En entrevista, Carlos Eduardo Espina coincide que el nuevo movimiento es similar al encabezado por los Dreamers en 2002, cuando las presiones públicas durante las elecciones intermedias de ese año llevaron al entonces presidente Barack Obama a aprobar DACA a través de una orden ejecutiva.
Las encuestas dicen que Biden está muy mal encarando las elecciones en noviembre y nosotros queremos dejar ese mensaje muy claro. Si bien nosotros no somos partidistas y nosotros vamos a apoyar de ahora en adelante a quien nos apoya a nosotros, y si el Partido Demócrata, tanto como el Republicano, no nos dan una verdadera razón por cuál apoyarlos en noviembre, que no cuenten con nuestro apoyo. Yo creo que entre más cerca estemos de noviembre vamos a seguir aplicando más y más presión.
Aunque no hubo reacción de la Casa Blanca, los demócratas tienen planes para relanzar la iniciativa Build Back Better en el mes de abril, donde podrían intentar nuevamente insertar cláusulas migratorias, aunque difícilmente esa reforma integral con ruta a la ciudadanía que exigen y reclaman millones de indocumentados en Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Cuando era un joven estudiante menor de edad, Jorge Sinquir, de origen guatemalteco, empezó a donar sangre y motivó a que su hermano menor siguiera sus pasos. Tiempo después, su generosidad en donar sangre y su hermano, quien donaba plaquetas, causaron preocupación en sus padres, quienes temieron por su salud y les rogaron moderación. El 2015, Jorge sufrió un accidente que lo puso entre la vida y la muerte. Al saberlo, docenas de personas se presentaron de urgencia a donar sangre. Esta historia adquiere una relevancia especial porque hoy en día el país enfrenta una crisis de suministro de sangre. Rubén Tapia conversó con la familia Cinquir y desde Los Ángeles nos comparte su experiencia.
Jorge Cinquir recuerda la primera vez que donó sangre en su vida. Tenía 17 años, estudiaba preparatoria, era parte del equipo de lucha y lo invitaron sus amigos.
Te acostaba en una cama y como estaba allí tenía a todos mis amigos y hablamos las 2 horas ahí.
La Cruz Roja había instalado en su escuela una campaña de donaciones.
Se ponían en el gimnasio.
Como era menor de edad, antes de donar necesitó que le dieran permiso, pero su papá fue categórico.
Que no, porque yo pensaba que iban a agarrar una infección.
Las dudas también asaltaron a su mamá Ingrid.
Para nosotros era algo de lo cual no teníamos información.
Pero Jorge estaba determinado.
En verdad era algo que todos los amigos lo iban a hacer, so quería ser parte de eso, sí. Y como yo estaba en la ciencia, yo entendía más o menos lo que iba a pasar.
Pasaron como 2 años para que Jorge donara nuevamente sangre y además plaquetas, que son trozos diminutos de célula en forma de disco que se encuentran en la sangre y el vaso y facilita la cicatrización de las heridas. Tenía 19 años y empezó a estudiar neurociencia en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, por sus siglas en inglés, donde hay un centro de donación.
Comencé a donar por lo menos 2 o 3 veces al año.
Según sus cuentas, Jorge ya ha donado 5 galones de sangre. Cuando su hermano menor, Andrew, ingresó a UCLA, lo animó a que también donara.
Le dije, hey, ¿por qué no vas a donar? Y cuando donas, te dan tickets para ir a ver las películas, comida cuando estás ahí.
Después de que Andrew supo que a un paciente le cayeron muy bien sus plaquetas, comenzó a donar cada 2 semanas. Durante 4 años, hizo 67 donaciones.
Para mí era oportunidad para ayudar a alguien más. Yo crecí en una casa y en una familia que siempre ayudaba a otros antes que usted.
Pero muy preocupados por la salud de sus hijos, no estaban de acuerdo con tanta generosidad, dice su papá, quien también se llama José.
Me puse muy enojado.
Su mamá Ingrid recuerda cómo Andrew, que ya era mayor de edad, defendió su decisión.
Nos dijo, ustedes me han enseñado a ayudar a las personas. Así que lo siento, papás, pero lo voy a hacer.
Andrew tiene también muy presente esa discusión.
Ya donas demasiado. Dejan a alguien más. Respondía que si todos piensan así, ¿qué me han donado?
Como la vida da vuelcos, el 2015, Jorge sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. En un día lluvioso, una camioneta embistió su auto sedán. Quedó inconsciente, con la pelvis fracturada, el brazo dislocado y la muñeca quebrada. Se estaba desangrando.
3 cirugías que necesitaba esa semana y tenía que usar 50 productos de sangre.
27 donadores le salvaron la vida. 2 semanas después, su padre viajó más de 70 millas para donar por primera vez. Jorge Cinquir, muy mejorado de sus fracturas, pudo agradecer a varios de sus donadores durante un evento organizado el 2016 por el Centro de Sangre y Plaquetas de UCLA.
But because of donors like you, I am standing in front.
Su mamá Ingrid también pudo hacerlo personalmente.
No me quedó más que abrazarlos y agradecerles con toda el alma.
La dura experiencia de la familia Cinquir, que profesa la fe evangélica, les hizo reflexionar sobre la importancia de donar vida, dice papá José.
Que fue una gran lección que me dio la vida y que Dios permitió que a mí me pasara para yo finalmente entender.
Y esto adquiere una relevancia especial, ya que, aún sin salir de la pandemia, el país enfrenta una crisis de suministro de sangre, vital líquido, que no se puede almacenar por mucho tiempo ni producir de manera sintética. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
El periodista mexicano Ever López fue asesinado la semana pasada en su estudio del estado de Oaxaca. Con él suman ya 5 los periodistas que han sido asesinados en lo que va del año en México, lo cual ha suscitado protestas de miembros del gremio y derechohumanistas en todo el país. El presidente López Obrador promete que los crímenes no quedarán impunes y su gobierno inició una serie de consultas públicas para fortalecer el ineficiente sistema de protección de periodistas. El reporte es desde la Ciudad de México con nuestra corresponsal Citlali Sáenz.
Y exigimos garantías para ejercer nuestra labor sin temer por nuestras vidas.
Con fotografías de los 5 colegas asesinados, decenas de periodistas exigieron justicia el lunes pasado en más de 14 estados. La reportera Ingrid Sánchez alzó la voz frente a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México.
También exigimos que los asesinatos de nuestros y nuestras compañeras no queden impunes y que su labor periodística sea considerada dentro de las líneas de investigación.
Los periodistas asesinados son José Luis Gamboa, director del portal de Internet en Veracruz, el fotógrafo independiente Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Roberto Toledo, periodista de Monitor Michoacán y Ever López de Oaxaca, fundador del portal Noticias Web. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 52 periodistas. Por eso México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para esta profesión. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente informó de la detención de los presuntos asesinos de Ever López.
Y acerca de este lamentable asesinato,
reconoció que se debe mejorar el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, aparato que fue creado hace 10 años, y afirmó que no habrá impunidad.
El que la hace, la paga. O sea, no hay impunidad.
Durante el primer diálogo regional que se realizó en Chihuahua, se busca consensuar una iniciativa de ley que fortalezca la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, también reconoció la gravedad del problema.
De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente gobierno, solamente en 5 casos se ha dictado sentencia y tenemos un porcentaje de más del 90% de impunidad.
Por eso necesitamos fortalecer la ley, dijo Encinas.
No solamente en la protección y en la prevención, sino el castigo a los responsables, con castigos ejemplares.
En lo que va del actual gobierno, hay 1,508 personas en el sistema de protección. Una tercera parte son comunicadores, los otros son defensores de derechos humanos. De los 52 periodistas asesinados, solo 7 informadores y 2 derechohumanistas contaban con esta protección. Durante el diálogo regional que se llevó a cabo en Oaxaca, Enrique Irazoque, quien dirige este sistema de protección, señaló a los principales responsables de las agresiones.
Lamentablemente, entre el 40 y 50% de las agresiones que devienen a periodistas, a personas defensoras, provienen de autoridades municipales. Por el otro lado, tenemos otro 30% de amenaza que proviene del crimen organizado.
Por otra parte, desde que el presidente López Obrador llegó al gobierno, ha sostenido un fuerte debate desde su conferencia mañanera contra los dueños de los principales medios de comunicación, periodistas e intelectuales ligados a los anteriores gobiernos neoliberales, pero también contra otros que critican casos de supuesta corrupción o de incompetencia de algunos funcionarios o proyectos. Esta semana, periodistas que cubren la Cámara de Diputados exigieron seguridad para ejercer su trabajo. Mientras tanto, algunos legisladores de Morena, el partido en el poder, presentaron una ley que proteja a comunicadores y defensores de derechos humanos y aumente las penas contra agresores. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.